Saludos para María Simón, buen día.
Hola, buen día, ¿cómo están?
Daniel Superviel.
¿Qué tal? Buenos días para todos.
Con Rob Hughes.
Buenos días, Emiliano, amigos y audiencia.
Y Daniel Buquet.
¿Qué tal? Buen día para todos.
Porque llegó justito ahí, en el último segundo.
Pero llegó.
Incluso lo dejé para el final de los saludos para que terminara de respirar y acomodarse.
Porque, claro, él además viene con el puchito recién
para
liquidado.
Nada, para nada, tengo una capacidad pulmonar increíble.
Vamos al primero de nuestros temas. Hablemos de Montevideo. La intendenta Ana Olivera reconoció que el corredor Garzón presenta varios problemas que aún no han podido ser solucionados. La gente no siente que esté ganando tiempo, más bien lo contrario. Había dicho ya el domingo 21, el otro domingo, acá en El Espectador, en el programa 2030, y había agregado, con este corredor realizamos la obra más grande después que se hizo Avenida Italia, pero la gente no la está viviendo así. Ayer, entrevistada en Canal 4, volvió a ser consultada por el tema y allí mencionó cuatro problemas que entiende tiene actualmente esta obra.
Esto tiene que ver con las características. Yo mencioné los vecinos de Lezica que no fueron tomados en cuenta, mencioné los semáforos que no tienen aún la sincronización que tienen que tener. Hago un tercer paso, el transporte suburbano, que aún no está dentro del corredor y que se está trabajando con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que comiencen paulatinamente a incorporarse al corredor. Y hay un cuarto tema que no es nada menor y que es el funcionamiento de la terminal. La terminal así vacía, es decir, que yo creo que tendría que haber arrancado la terminal con todo adentro, pero eso no es lo que sucedió. Hoy va a ser parte de un sistema de terminales donde la gente tiene que también sentir que cuando va a la terminal le sirve lo que hay allí adentro de la terminal.
Bueno, ustedes escucharon estas declaraciones, han recorrido, supongo, el corredor Garzón, tienen su propia opinión. ¿Cómo ven estas novedades?
No, yo no soy imputable por haber recorrido el corredor Garzón, porque nunca fui al corredor Garzón.
¿Y María, sí?
Sí, yo he ido varias veces, y además conozco, por motivos personales, a mucha gente que vive en la zona.
¿Daniel Superviel?
Crucé.
Así que lo viste nomás,
lo vi.
Fugazmente.
No lo curtí.
Yo tuve una experiencia no muy positiva, solo una vez, yendo en coche, iba para Las Piedras a ver Juventud contra Defensor, y fui con mi hija en auto, y es increíble, de acá a Las Piedras, el tramo más lento de todos en el coche, ¿no? O sea, no tengo experiencia en usar el transporte colectivo, pero es lentísimo, te paran absolutamente todos los semáforos, todos, el 100% de los semáforos, por un tiempo larguísimo, además, sí. Son semáforos largos. Y una cosa que me llamaba la atención, el ómnibus que estaba a mi izquierda estaba detenido por el mismo semáforo que yo. Después se le ponía la verde al ómnibus, pero a mí no se me ponía, yo estaba al lado, no entendía porque no cruzaba nadie, yo hubiera podido cruzar perfectamente bien. Francamente, no logré ni siquiera entender la lógica de los semáforos.
Bueno, sí, volvemos a Coni ahora.
Bueno, mi experiencia es que es más o menos como, yo no estuve en el transporte colectivo, conozco mucha gente que usa el transporte colectivo y tiene esa impresión. Me admiré de la claridad de lo que dice Ana Olivera, porque es exactamente lo que dice la gente que vive por ahí. Y con algunas sensaciones que yo tuve yendo en auto, que son parecidas a las de Daniel, en el sentido de que los semáforos están mal sincronizados, cosa que también dice Olivera, que la disciplina de tránsito parece equivocada. Uno ve muchos ómnibus del lado lateral en lugar de por el medio. Parece que son los interdepartamentales o de tipo suburbano, de más largas distancias. Y otros que, bueno, después puedo hablar un poco más.
A ver, yo, primera cosa, por supuesto había transitado, tratando de hacerlo pocas veces, por el corredor Garzón en obra, que me parece que estuvo 64 años haciéndose, que no es cierto, ¿no? Es decir, es una obra más reciente.
Esa fue tu sensación térmica.
Pero el tiempo es de precisión muy subjetivo.
Pero digamos, cuando uno necesita ir a La Paz, Las Piedras y qué sé yo, hoy por hoy hay algunos caminos alternativos que implican no recorrer esa avenida Garzón. Por eso digo, no lo experimenté. Pero yo quiero decir que vi entera la entrevista que Daniel Castro le hizo ayer de mañana a Ana Olivera. Y tengo que felicitar a las dos partes. Al periodista porque le preguntó sobre cosas y temas que le importan a los ciudadanos de Montevideo. Y a la señora intendente porque contestó hablando de esos temas y no salió por la tangente. Me parece que es un signo muy novedoso y a la vez esta frase de ¿acaso está mal reconocer que uno se equivocó en algo? Esto es algo del estilo, mire que es obvio que yo no comulgo en la misma iglesia que Ana Olivera, pero la verdad es que como estilo me pareció fantástico. Véanla, está disponible en YouTube y se puede, son 33 minutos, muy interesante, muy lleno de datos y además mostrando que la intendente tomó en serio su cargo y no habló ni una vez de política, ni de la coalición, ni del progresismo frente amplista, ni de los compañeros de Adiom, que por supuesto habría que de repente destinar otro reportaje. Este está buenísimo y lo que dice es un reconocimiento de que las cosas salieron mal y eso está muy bien.
María.
Yo sobre el reportaje tengo la misma impresión y ya lo dije, que me admiré de la franqueza, de la centralidad de los temas además e incluso de la concisión. Porque a veces la gente se va por las ramas y con un tema se demora mucho. Y ella cubrió, en este caso, cuatro temas claves. Los semáforos, los ómnibus, los vecinos de Lezica, que son un caso aparte. Y la utilidad de la terminal esa que está en camino Colman. Que la gente que vive en La Paz y en Las Piedras dice, tenemos que hacer dos paradas, dos bajadas de ómnibus. Es decir, tres tramos, en lugar de uno o dos, como hacíamos antes. Además habló de otros temas bien importantes, como la disminución de las familias que viven de la recolección de basura, de la mejora en una cosa que es muy difícil, que es el tema de la basura, es decir, de varios temas municipales centrales. Del corredor Garzón, yo creo que hay una... Yo misma lo había dicho antes, da la casualidad que había ido este fin de semana a La Paz, y me decía, la obra edilicia en sí no es tanto el problema son de funcionamiento. Y eso es bastante más fácil de solucionar. Tampoco es que sea de un día para otro, pero es bastante más fácil.
Ahora, claro, lo que pasa es que hay un absurdo ahí de por medio, ¿no? Que el resultado del sistema sea un alargamiento
claro,
del viaje.
Eso evidentemente está mal. Ahora, es como las fallas de hardware y de software. Si la obra edilicia no está mal, por lo menos no parece estar mal, algunas dudas tengo, pero esas ya son de especialistas. Pero si el problema es más bien la manera de usarlo, los semáforos, etcétera, no es que sea evidente, pero es mucho más fácil de resolver que el hacer la obra de vuelta. Eso me dio bastante optimismo, digamos.
Bueno, yo lo que veo y escucho, escuchado en 2030, y después leí lo de Daniel Castro, no la vi, y veo a Connie alabando la honestidad de Ana Olivera, llega tarde la honestidad de Ana Olivera, ¿no? O sea, costó 40 millones de dólares. El tránsito está más lento, han habido accidentes de tránsito trágicos en esa zona. Leyendo El País del otro día, contaban que había, creo que 9 vacas y un novillo sueltos por ahí.
Eso fue una protesta.
Hay quienes dicen que fue un complot, quienes dicen que están siempre sueltos.
Si
yo camino por Paso Carrasco.
Está enojada como para decir eso, es grave.
Pero es gravísimo porque es un atentado criminal. Yo voy por Camino Carrasco para venir a veces acá y hay caballos sueltos por las calles. O sea, el tránsito de Montevideo se ha tornado caótico y cada vez peor. Y el corredor Garzón, que supuestamente estaba hecho para facilitar ese tránsito, no lo ha hecho. Y aparte, hay cosas que me preocupan. Consultada en la entrevista de 2030, le preguntaron por el director de esa obra, Urce, que lo habían removido, y dijo, no lo removimos por el corredor Garzón. Y dice, él mismo me dijo que si tuviera que volver a hacer lo que hizo, lo haría igual. Entonces, la falta de autocrítica que ahora Ana Olivera viene a reconocer, llega tarde, porque van a destruir el corredor Garzón ahora, y están jugando con los impuestos de los uruguayos y con los impuestos de todos nosotros. Y creo que aquí en la Intendencia se está dando un poco lo que también pasa a nivel nacional. Hace poco circuló una encuesta que decía que hay un porcentaje mayor al 60% de los uruguayos que está en contra de la gestión de este gobierno, pero le cree a Mujica, o sea, cree en las buenas intenciones de nuestro presidente. Yo no creo en las malas intenciones de Ana Olivera, es más, me parece una mujer muy muy bien, muy voluntariosa, pero está fallando la gestión, y de eso es lo que hay que hablar, ¿no?
Yo creo que la intendente demostró en esa entrevista algo, condiciones que ya había mostrado, ¿no? No es que de repente tuvo un ataque de sinceridad. Yo creo que es una dirigente política de primerísima línea con muchísima capacidad de gestión. Y que, claro, obviamente, el intendente de Montevideo no es la persona que está diseñando corredores o resolviendo problemas de tránsito. Los intendentes gobiernan con equipos, y que el problema más grave que ha tenido esta gestión no tiene que ver con las condiciones de la intendente, que yo entiendo que son más que suficientes para el cargo que ocupa, sino por la poca capacidad de formar un equipo que fuera eficaz en la gestión. Y el caso de Urce creo que lo demuestra, y la irresponsabilidad de encarar una obra de esta magnitud sin una planificación. Cualquier obra grande puede tener, luego de terminada, mostrar inconvenientes y requerir ajustes, pero yo creo que esto excede lo razonable, ¿verdad? Yo espero de todos modos que efectivamente sea fácil de resolver, pero hay cosas que me sorprenden. Coordinar semáforos, yo entiendo, yo podría coordinar semáforos, ¿viste? A mano, si los semáforos tienen adentro un timer, ¿no? Y yo me paro en una esquina calculo
así no te sale bien, te aseguro.
Pero por supuesto que la calle Canelones o la calle Maldonado te coordino los semáforos mejor de lo que están ahora, a mano, ¿está? Esto es más complicado porque tiene semáforos alternativos.
Semáforos distintos, se puede ver a la izquierda.
Pero francamente, a mí me llama la atención que una coordinación de semáforos, que se hace a través de un programa,
lleve
años. O muchísimos meses.
Uno de nuestros oyentes, Alp, dice: es extraño que con las herramientas informáticas disponibles para manejar datos y simulación de comportamiento se haya hecho un desastre de ese tipo.
Sí, herramientas informáticas no son mágicas, ¿eh?
No, pero digo, sí, está muy claro.
Pero además los corredores solo bus no se inventaron acá en Uruguay con el corredor Garzón.
Quienes hemos tenido la suerte de viajar por el mundo, yo la primera vez que vi un corredor, que mi memoria registre, era en la ciudad de Roma en 1984. O sea, estamos hablando de cosas que están ya inventadas. Después uno lo ve en 18.000 ciudades más, y por supuesto en los lugares que uno lo ve funcionan. De modo que tampoco es que acabamos de incorporar el último el último desarrollo de tránsito urbano de la NASA. Ahora los algoritmos pueden ayudar a una cosa o a la otra por problemas de congestionamiento y la circulación son modelos matemáticos. Lo que me refería yo y que me pareció muy importante de lo de Ana Olivera es, bueno, ¿qué es lo que viene después de este reconocimiento del fracaso? Es decir, que el intendente diga es un fracaso, yo lo veo bien, capaz que a otros no les gusta. A mí me parece bien. La segunda cosa que estoy esperando es, bueno, ¿cómo va a hacer para arreglar esto? Porque uno puede persistir en el error, pero el error no es el corredor Garzón. El error es alguno de los problemas de planificación y de trabajo en equipos que se pueden resolver por vía de qué cosas. Primero, ¿por qué, no anda el software? Pues contratemos otro software. Esta gente dicen ahora hay un plan B. Bueno, sí, todos a veces siempre tenemos un plan de escapada si la cosa se pone complicada. Pero veamos, lo que sí está bueno es saber. Y yo lo que noto, porque me pareció que surge de la entrevista, es que en los distintos temas la intendente Ana Olivera sabe de qué está hablando. Habló del tema de las perspectivas de limpieza, que yo creo que es un desastre. Habló del tema de los carritos, que ella también dice que es un desastre.
Sí, pero también hay una mejora.
Claro, que hay un plan para que haya menos. Yo estuve el otro día en la Ciudad Vieja cuando los muchachos de los carritos de Urcos cerraron toda la Ciudad Vieja. Ahora, ellos lo que protestaban era, decían, no somos 700 carritos. Ellos eran 60. Pero ellos decían, no somos 700. Y pasaban con un altoparlante diciendo, somos más de 5.000. Ana Olivera dice que son 2.500. Tiendo a pensar que tiene razón Ana Olivera. Somos 4.000, 5.000. Y además, si no podemos hacer esto, tenemos que salir a robar o nuestras mujeres prostituirse, estamos locos. Entonces, me parece que el diálogo de una persona sensata que piensa las cosas, discute, yo no le veo o no lo sé si tiene una personalidad tal que va a liderar un equipo para cambiar esto, pero creo que está muy bien que se mete en los temas.
María.
Bueno, capacidad de gestión demostró en el Mides, donde la actuación de ella fue muy importante, tal vez no tan visible, pero formando un equipo muy bueno que inició un ministerio que no existía, que tenía unas perspectivas dificilísimas y logró hacer una buena gestión. Sobre los recolectores, a mí realmente me sorprendió leer los datos o ver o oír los datos del reportaje, grosso modo, de una reducción de 50.000 a 2.500. No estoy en condición de confrontarlo con nada, pero si lo dice es porque hay un censo detrás, no pueden ser datos inventados.
Con todo respeto, a mí lo que me sorprendió fue ver la manifestación del otro día, me dio dolor eso en Uruguay, en este Uruguay.
Está dolor porque además
no se haya solucionado.
Además la clasificación es necesaria, no es que estén haciendo
bueno, pero hay
que
mal.
Lo están haciendo de una mala manera, pero tiene que ser posible hacer plantas de reciclado y que trabaje esa misma gente. Hay varios problemas unidos ahí, entre ellos, por ejemplo, el reciclado de objetos junto con los cuales se comercializan objetos robados, caso típico el cobre y el bronce. Entonces a veces hay intereses en que las cosas no se hagan bien porque permiten pasar de costado elementos delictivos.
Ahora,
yo eso de cobre y bronce lo sé porque estuve en Antel luchando con el robo de cables, que es realmente una pena porque además deja sin teléfono y sin comunicación muchas veces a la gente más aislada y atenta contra el trabajo de otros, que son las personas que trabajan en las cuadrillas, que hacen un trabajo bastante forzado.
Ahora, la sensación que transmite Ana Olivera, que coincido con Daniel, todo indica, y lo que me transmite a mí Ana Olivera es el diagnóstico que hace él, es una mujer proba, una mujer honesta, una mujer laburadora, una mujer que se
inteligente.
Pone
inteligente, ¿no? Nunca lo dicen las mujeres, no sé por qué. Siempre somos trabajadoras y tenemos buena letra. Inteligente, bueno, por inteligente no empiezan.
Inteligente, pero entonces, ¿por qué la dejaron tan sola? O sea, yo me pregunto, ¿por qué la sensación que transmite Ana Olivera en esa gestión al frente del Palacio de Ladrillo famoso es de una soledad tremenda? Y ya vemos todos los que están alistados para competir para el que venga después de Ana Olivera dentro del Frente Amplio. ¿Por qué el Frente Amplio dejó tan sola a Ana Olivera? Porque esta gestión, en cierta medida, que todos coincidimos que Ana Olivera tiene buenas intenciones, es una mala gestión del Frente Amplio. ¿Qué pasó ahí?
¿Por qué no le pregunta si quiere ser reelecta para empezar?
Eso se lo preguntó Daniel Castro en el final de la nota. Lo preguntó Daniel Castro y ella dijo, no es el momento, y qué sé yo, salió con mucha elegancia.
Desde la audiencia, Gustavo dice que Ana Olivera mostró pragmatismo en una clase de política que no lo tiene y a la que le sobra ideología.
Es interesante, pero yo la conozco desde tiempo A y cuando era directora municipal, es decir, antes de ocupar el cargo en el Mides, donde coincido con María que se destacó por su gestión. Cuando era directora de descentralización y sabiendo que es miembro del Partido Comunista, uno hasta por prejuicios podría pensar, bueno, va a estar mucho más cargada de cuestiones sustantivas y teóricas, ideológicas, y a mí me sorprendió el sentido práctico. No dudo que es inteligente, pero yo diría algo más específico: mucha lucidez, mucho sentido común, mucho sentido práctico. Yo creo que acá hubo dos problemas. Primero, la gestación de la candidatura, que generó conflictos del propio Frente Amplio, que la dejaron huérfana de apoyo, si se quiere, simbólico.
Sí, desfavoreció.
Pero eso siempre te pone una cuesta arriba para trabajar a nivel de opinión, a nivel de imagen. Lo otro que yo no tengo tan claro es en qué medida ella no estuvo muy condicionada para elegir a su equipo. Porque esto pasa en todos los partidos políticos, y justamente cuando vos llegás a una posición tan encumbrada, ¿no?, ni más ni menos que la Intendencia de Montevideo, sin un brillo propio, un liderazgo propio, ¿no? Como decís, yo me gané esta posición porque si no me ponían a mí perdían, uno ahí tiene mucho más margen. Y yo me imagino, aunque esto yo no es información precisa que maneje, que para nombrar a sus principales colaboradores tengo que transar y aceptar de los distintos grupos.
Botas.
Bueno, tiene que estar fulano, mengana, etcétera. Entonces, para mí esto ha generado problemas que yo creo que todavía está relativamente a tiempo de revertir, pero francamente, de acá a las elecciones no queda tanto tiempo.
Aparte de las consideraciones a propósito de esta salida pública de la intendenta Ana Olivera, hay muchos mensajes de los oyentes sobre el corredor Garzón en sí mismo. Menciono algunos de ellos. Por ejemplo, Juan José dice que los semáforos están descoordinados a propósito, pues un superior entiende que así se disminuye la velocidad en el tránsito y de esa manera bajan los accidentes. Después están los que señalan algunos inconvenientes concretos, incluso físicos, de la obra, ¿no? Marce de Positos dice... Ah, no, Marce es la que está totalmente de acuerdo con Daniel Superviel y agrega, basta de gobernantes buenos y más gobernantes capaces. No, pero después está otro oyente que dice que El ancho de las paradas, el ancho, es demasiado chico. Cuando tome velocidad el tránsito, va a ser peligroso pararse allí para esperar los ómnibus, dice este mensaje de la audiencia. Después Roberto señala que los ómnibus que van por fuera del corredor solobús lo hacen porque la puerta abre de una manera que es incompatible con los refugios que se han construido.
O sea, no, que... es que las paradas fue otro de los problemas más serios que tuvo esa obra, aunque yo no las conozco directamente. Incluso hasta por temas de capacidad, entendí, leyendo alguna nota, paradas que en algunos casos les sobra espacio porque las usa muy poca gente, y otras que la gente que usualmente toma esas líneas ni siquiera cabe adentro de ese espacio.
Pero además notoriamente son angostas, ¿no? Sí. Notoriamente son angostas. Después, algunos datos prácticos. Gustavo, que es taxista, dice que nadie quiere ir por ahí. Y claro, porque viajar en taxi por el corredor Garzón es fundirse, ¿no? ¿Cuánto te cuesta un viaje en taxi con todas esas trancas que ustedes estaban mencionando hace un rato? Y Joaquín de La Paz da un dato también bien puntual. En horas de la noche, sin tránsito, se ponen 22 minutos para recorrer 6 kilómetros. ¿Qué te
parece? Sé que a los vecinos de Lezica se les prestó una atención especial, que eso ya se hizo. Que se cambió algo de los ómnibus que van por Lezica, que no lo puedo decir con precisión, pero que eso no es intención, que eso ya se avanzó, en oír a los vecinos de Lezica.
Yo pensaba, cuando veía todo este debate en los meses anteriores, en los vecinos de Lezica, justamente porque ahí fue donde yo viví.
Seguro, yo te iba a decir, conocés el paño.
Viví 20 años, así
yo
que...
Yo conozco el barrio bien.
Sé perfectamente bien lo que es viajar desde Lezica hasta el centro, por ejemplo. Mm-hmm. El tiempo que lleva una vez que uno logra tomarse el ómnibus, una vez que pasa el ómnibus.
La gente que vive por Lezica.
Entonces, si a ese tiempo que era largo y que uno soñaba que alguna vez más adelante se abreviara, se le interpone luego el corredor Garzón y lo alarga con la obligación además de hacer un transbordo.
No, los de Lezica ya no hacen transbordo.
Bueno, pero inicialmente lo tenía que hacer, francamente, ¿no? Era como que el mundo se te caía abajo por todos los lados, ¿no? Es por eso, ahí está uno de los absurdos del corredor Garzón, tal cual ha venido funcionando.
Y posiblemente... Un aspecto que surge de la lectura de algunas notas al respecto es que todo esto se hizo, por un lado, desde el punto de vista técnico, con gran ineptitud en algunos aspectos, pero por otro lado que también se hizo con mucha falta de diálogo con actores involucrados.
Bueno, ¿no? eso ahora lo reconoce la propia intendente, como un déficit serio.
Yo no recordaba, pero resulta que... Juan Salgado, el presidente de CUTSA, dice que en ningún momento hubo diálogo con la empresa. No digo que haya que hacer lo que CUTSA diga, obviamente, pero franca, y son, no sé, debe ser la mayoría de los ómnibus que pasan por ahí deben ser de esa empresa, entonces habría que hablar con todas las empresas, con los técnicos en el proceso de diseño y no después que está en funcionamiento.
Escuchamos la información actualizada a media mañana, sí, ya viene Gonzalo Sobral, sí, y después volvemos a la tertulia con otros temas.